A ver, no, normal que alguno, después de la carrera que ha tenido de minutos, se resintiera. Y bueno, en el caso de Pasca, por evitar un mal mayor, ya lo hicimos en algún momento con Pablo García, por ejemplo, es decir, con casos puntuales en el que intentamos no llegar a forzar para evitar la lesión. Se está siguiendo un plan, digamos, aprendiendo también de lo que estaba pasando, del número de lesiones que estábamos teniendo. Así que no es otra cosa que, bueno, vamos a no estirar más el chicle para poder evitar alguna lesión, sin más.
Hola, mister.
Hola.
Habíamos hablado en ocasiones, sobre todo cuando se produjeron de las victorias esas a la heroica en el Molinón, que ayudaban a enganchar a la gente. La gente está más enganchada que nunca. ¿Crees que ha sido clave eso? O, por ejemplo, estos dos últimos buenos partidos a domicilio, que parece que era un poco la asignatura pendiente, la gana de querer ganar, que está mostrando el equipo, que es lo que está enganchando a la gente.
A ver, yo creo que un poco todo. Los partidos que hemos tenido en el Molinón y los últimos partidos fuera de casa, creo que todo suma para que la gente confíe en nosotros y creo que un poco de todo, ¿no? Porque también la imagen que está mostrando el equipo está siendo respondida por la gente bueno, pues eso, en esa confianza, en ese aliento, en ese apoyo. Así que bueno, eso se trata ahora de seguir manteniendo esa línea para seguir respondiendo a las expectativas, digamos, de la gente.
Buenas, mister.
Hola.
Yo te quería preguntar por el Zaragoza, un equipo que viene de dos rachas muy marcadas, cinco victorias en los cinco primeros partidos, 4 puntos de 15 en los últimos. ¿Qué destacaría a positivo de esa primera dinámica del equipo? Y en el análisis que hace el cuerpo técnico del rival, ¿qué destacaría de lo que ha podido pasar para que el Zaragoza haya tenido esta dinámica ahora tan diferente a la primera?
Dentro del análisis no hemos visto un cambio en su juego o en su dinámica como para que se viera reflejado en los resultados. Luego al final esto es un juego y puedes hacer lo mismo y tener distinta suerte. Entonces creo que ha ido un poco más por ahí desde lo que nosotros hemos visto. No ha habido no hemos observado grandes cambios. Siguen llevando un poco la misma dinámica de juego, mismo sistema. Hubo un pequeño ajuste contra la Andorra, más definido un 4-1-3-2, pero bueno, en el resto, la mayoría de los partidos juega con ese 4-4-2, en el que tiene gente de fuera que se mete dentro, que acumula para desde dentro romper a la profundidad y ganar altura y amplitud con laterales. Tienen buen juego directo o sea, son ganadores en duelos, para profundidades en segundos balones. Creo que ha sido, bueno, cuestión de juego, de racha, el poder sumar más en algún momento y menos en otros. Pero bueno, creo que también es el mejor visitante de segunda división, si no me equivoco. Son un equipo muy, muy sólido.
Muy buenas, Miguel Ángel.
Hola.
Se está preparando un recibimiento para mañana al equipo. ¿Qué te dice todo eso y qué molinón esperas, teniendo en cuenta que bueno, está a un paso, bueno, enlazar cinco victorias consecutivas en casa?
No, a nosotros nos ilusiona muchísimo y que la gente esté así de ilusionada y motivada con nosotros. Siempre lo hemos dicho, que los primeros que tenemos que dar esos motivos somos nosotros. Al final, cuando nosotros respondemos a la gente siempre está, la gente siempre aprieta, siempre apoya y que ahora estén ilusionados y estén, bueno, contentos de ver a su equipo y orgullosos de lo que están viendo, pues es nuestra responsabilidad ahora de poder seguir en esa línea, sabiendo que van a venir momentos difíciles, porque una liga tan larga vamos a tener momentos complicados y en el que en esos momentos les vamos a necesitar seguramente más que nunca, de que nos ayuden a volver a levantarnos y a volver a pelear y a volver a hacer los partidos que hemos hecho en casa. Entonces, bueno, que sigamos cuidando por parte nuestra a la gente que quiera seguir viniendo al Molinón y que quieran que sigan disfrutando con su equipo.
¿Qué tal, mister? Buenos días.
Hola.
En un primer análisis de la derrota del otro día en Santander, creo que se coincide o coincidimos muchos en que bueno, fue un partido de idas y venidas, de golpes directos en los que pues el Racing en este caso tuvo más fortuna que el Sporting. No sé si el análisis, ya más en frío, revisando jugadas y demás de esta semana, le lleva a tener ciertas preocupaciones por la falta de solidez en las dos áreas, en la propia por los errores que se cometieron y en la del rival por haber fallado ocasiones que no se deberían de fallar.
En el área contraria, no, porque creo que mientras se genere, a mí no es motivo de preocupación. Me preocuparía y estaría cuestionándome cosas si no somos capaces de generar. Pero creo que con el volumen que estamos generando, no hay nada en ese sentido que me preocupe, más allá de seguir insistiendo en zonas de llegada, en toma de decisiones que vamos afinando, que vamos viendo en el vídeo con ellos, que vamos corrigiendo y que vamos practicando. Y eso es cuestión de seguir insistiendo, de trabajo y de tener un poco las ideas claras en cuanto se llegue al área. Y en área propia, bueno, sí que ha habido comportamientos que hemos analizado, que hemos visto, que hemos caído en la cuenta de... esto no nos puede pasar, hay que tener cuidado con esto, tenemos que competir mejor en este tipo de acciones, aquí esta decisión debería ser otra, y al final la competición siempre es el mejor maestro y te dice, oye, por aquí no vayas porque esto no te conviene o no te ayuda a competir, y esto sí. Entonces vamos intentando aprender de la competición para potenciar aquello que estamos haciendo bien y corregir aquello que no.
Quería preguntarte por dos jugadores que no están jugando, no por qué no están jugando, sino cómo se lo están tomando. Importantes para ti, además que tienes una relación especial con ellos. Uno es Barán y el otro es Diego Sánchez, que vuelve a la convocatoria. Cuando hablas con ellos, ¿entienden su situación ahora?
Sí, además justo esta semana tenía un ratito más largo con ellos a nivel individual. Barán, yo al final tengo más información que ninguno, porque yo los veo muchas más horas y trabajo con ellos en el día a día. Y bueno, Barán tuvo un proceso en el que le costó comenzar o le costó volver al nivel en el que estaba. Detectamos qué estaba pasando, él ha puesto solución y él está trabajando muy bien y centrado, sabiendo que hay mucha competencia en su posición y que le toca trabajar duro para cuando le toque estar preparado y para apretar al que está jugando, para que no baje. Es responsabilidad también de equipo, ¿no? Y él siente esa responsabilidad como parte, como miembro de un equipo. Y en el caso de Diego, él es consciente o era consciente desde un comienzo de que iba a estar complicado por el número de laterales que había. Por el sistema que estábamos utilizando de dos centrales en lugar de tres. Entonces, él sabía que iba a ser complicado. Obviamente, todos quieren jugar y no es algo que les resulte agradable. Pero para mí lo importante es la respuesta que están teniendo, que es entrenarme más y mejor para cuando me toque y para poder seguir insistiendo en apretar a los que están jugando.
Mister, retomando el tema de la baja de Pascanu, es un jugador que te dará un rol muy diferente, muy específico. Es lateral, pero no siempre hace las veces de lateral. Bueno, dentro de la plantilla, ¿hay algún jugador que pueda asumir ese mismo rol que ejerce Pascanu o lo lógico es apostar por un lateral convencional como puede ser Guille Rosas?
Sí, yo creo que Pablo Insúa puede cumplir ese rol perfectamente. Y luego, bueno, tanto Enol como Guille pueden desempeñar también esa función para unos comportamientos concretos. Y luego podemos también tener, o sea, tenemos, porque lo hemos trabajado, otro tipo de comportamientos y de funcionamiento táctico para si queremos hacer otra cosa con otro perfil de jugadores que podamos hacerlo. Y en ese sentido estamos tranquilos porque ya lo hemos trabajado, porque tenemos varias opciones, ya no solo de jugadores para un mismo plan, sino para otros perfiles, para otro plan distinto.
al hilo de esto, mister, también hilándolo con Diego Sánchez, ¿cabe la posibilidad de que Diego pueda ser incluso esa opción en derecha como vimos en pretemporada, o incluso una opción como tercer central que vimos también la temporada pasada, para suplir esa baja de Pascano y que el sistema no se altere demasiado con viniendo como estamos jugando?
No, él sabe que lo puede hacer tanto en su posición como tercer central, como central en una línea de cuatro y como lateral en ambas bandas. Ya él nos demostró durante la pretemporada también que en esa posición del lateral derecho lo puede hacer perfectamente. Sí, y de hecho lo probamos en pretemporada cuando tuvimos la baja de Guille por lesión, por estar preparados no solo ante esta situación de un partido que nos pasa, sino en medio de un partido que te pase y que el cambio tenga que ser ese. Y bueno, pues ¿quién lo podría hacer ahí, no? Aparte de los laterales derechos puros, digamos.
Antes habías comentado con el caso de Barán que habíais detectado lo que le sucedía. No sé si puedes concretar un poco qué habéis detectado y cómo lo ha puesto.
No, era una situación más mental, emocional que otra cosa, ¿no? Obviamente para no todas las adaptaciones al mundo profesional en todos los chicos son iguales. Y Barán, yo desde el año pasado había alarmas encendidas y de tener un especial cuidado y de estar cerca, porque no es fácil llegar de tercera división al primer equipo del Sporting, tener tus primeros minutos como profesional y tener el impacto en el equipo y tener una repercusión mediática como la que estaba teniendo. Entonces eso no es fácil de digerir. Solo el que lo vive sabe la dificultad y los riesgos que pueden tener eso, ¿no? Las amenazas que llegan cuando uno se convierte en jugador profesional y siendo tan joven más todavía. Entonces, bueno, pues a veces lleva su tiempo asimilar lo que le está pasando y la ayuda nuestra también, ¿no? De estar cerca de él para que aprenda a desarrollar herramientas que seguramente antes no tendría, no tenía que desarrollar porque no vivía una situación parecida a la que está viviendo.
Yo quería saber sobre el centro del campo. Se da una situación, no sé si por casualidad o no, de que los partidos en el Molinón suele apostar por un hombre, por un pivote defensivo, o sea, por una persona que mantiene un poco o da un poco más de equilibrio. En los últimos partidos en casa fue Rivera Roque Mesa la pareja, uh-huh. En el anterior la apuesta fue Barán, uh-huh. En el anterior fue Nacho Martín con Nacho Méndez, sin embargo fuera parece que da algo más de creatividad al centro del campo con una pareja más ofensiva o que le gusta tener algo más el balón. No sé si hay un porqué o simplemente curiosidad o casualidad que coincida ese pivote, sí, defensivo, ese hombre más posicional en casa.
No es casualidad, sino las necesidades que teníamos nosotros frente a lo que nos proponía el rival o al perfil de jugador, de centrocampista que tenía o comportamientos que tenían los mediocampistas del otro equipo. Entonces, viendo un poco, analizando el partido, qué tipo de jugador necesitábamos nosotros, qué tipo de comportamientos. Y a partir de ahí fue la elección, ¿no? Como siempre digo, nosotros después de analizar al rival decidimos qué plan de partido queremos llevar, tanto en ataque como en defensa, que es importante en ataque y en defensa para competir mejor. Y a partir de ahí elegimos protagonistas o un poco el perfil, porque a veces no decides el 11 a principio de semana, sino que vas viendo la semana y cuando vas entrenando te va dando un poco idea de quién puede hacerlo mejor. Pero sí que tienes un poco claro qué perfil de jugador puedes necesitar para ese plan de partido.
Sí, tras Oviedo, Andorra, recuerdo que hubo un debate en el sportingismo sobre si el equipo era demasiado conservador. Después de Santander, percibo otro nuevo debate de que si en Santander se fue demasiado valiente y se perdió un punto. ¿Crees que es a veces excesivamente resultadista en el mundo de fútbol en este sentido?
Sí, pero este es el circo, amigo. Así es esto. Si no estarían aquí tú y tus compañeros. No se trata de cuando llega el lunes, poder hablar de algo y poder debatir y poder y que la gente discuta y las acciones arbitrales y el y si se ganó, si se perdió, si este es el circo en el que trabajamos. Entonces, por supuesto que es resultadista el fútbol profesional, el fútbol de élite. Sí.
Ayer decía Campuzano, a esta hora en este mismo sitio, que a los delanteros solo se les valoraba por el gol, que si marcaban parece que habían hecho un partidazo y si no marcaban que no habían hecho nada. Evidentemente tiene razón, pero ¿cuánto penaliza a un entrenador que sus delanteros estén tan reñidos con el gol? Como puede estar ahora pasando, que Gaspar, que es centrocampista, es el pichichi destacado.
A mí mientras haya alguien que lo haga, siempre va a ser positivo. Como les dije antes al compañero, a mí me lastraría como entrenador que no generáramos. Mientras estemos generando, va a ser siempre una cuestión de rachas, porque esto siempre es cuestión de rachas, de que entran o no entran. Lo importante es que está viendo gente que está llegando al área, que estamos haciéndoles llegar ese balón al área, y en este caso, pues esto es tocando a Gaspar, bienvenido sea, que siga haciendo. Y sin más, o sea, creo que para mí lo más importante es lo que estamos generando. Y seguramente eso que dice Campu, Juan, Yuka, Campu, que son los que están más participando como delanteros, están haciendo mucho trabajo y muy bien para que se generen ese tipo de acciones. No solo son los de atrás, sino son todos. Al igual que cuando nos mostramos sólidos en defensa, empieza por ellos el trabajo.
Sé que me vas a responder con que tú vives el hoy en el fútbol y que no piensas en el mañana, pero permíteme intentar rascar alguna de las sensaciones. En Santander te vimos muy emocionado con lo que pasó, con la respuesta del equipo. Esta temporada yo creo que ha reflejado una evolución respecto al, bueno, a lo que querías proponer o para lo que viniste al Sporting. Se está viendo un poco de, bueno, un crecimiento del equipo. Tu contrato termina en junio. Yo no sé qué sensaciones tienes, si te gustaría estar muchos años más en el Sporting, si esa evolución te gustaría vivirla más tiempo aquí.
A ver, la gente que me conoce sabe que me río y me emociono con la misma intensidad y con la misma facilidad. Viene de familia, yo creo. La gente que no me conoce, obviamente, se puede sentar en un sillón tranquilamente y decir lo que quiera, porque no me conoce. Los que están conmigo saben que yo me siento en un entorno seguro con ellos, al igual que ellos conmigo. En este vestuario o en esta sala de prensa hemos tenido momentos de reírnos a carcajadas o de soltar lágrimas, porque afortunadamente somos otra generación que fuimos educadas en la libertad de poder expresar nuestras emociones y no reprimirlas. Por lo tanto, en ese sentido, yo me siento siempre seguro, en un entorno seguro para poder expresarme y sentirme libre, al igual que mis jugadores lo hacen. Yo estoy muy feliz en Gijón, lo saben todos, disfruto mi día a día y mi contrato acaba el 30 de junio. Ahora me estás preguntando, Ángel, si renuevo, pero en cuanto pierda los partidos me vas a preguntar si tengo fuerzas para llegar al 30 de junio. Porque como tus amigos dicen, este circo es muy resultadista.